I'm going back to my school today.
Bienvenidos a un nuevo episodio de
Escuela
de Nada.
Ah, pero parece un cómic de Looney Tunes.
Bueno.
Gracias a la gente de La Bestia, la mejor sala de ensayos de la Ciudad de México, muchas en gracias. El país México, en el continente latinoamericano.
Norteamérica.
Y Norteamérica. Caribe.
Por si acaso, ¿acaso tú crees que América solamente es Estados Unidos? Mátate.
No.
No, aunque a la gente le importan unas idioteces.
¿Verdad?
Eso que Estados Unidos es Norteamérica. No, no importa.
Búscate una vida.
Que a la gente haga lo que le dé la gana y que los países se llamen como les dé la puta gana.
Si tú haces eso, ¿sabes quién te puede salir de este puede a las 3 de la mañana?
¡No, quiero!
No lo digas.
Vamos a hablar de eso, ¿verdad?
Vamos a hablar de... Oye, ¿qué tenemos?
¿Qué tenemos en el aire? Bueno,
en el menú.
En el menú.
Tráeme la carta.
A ver, ¿qué tengo para acá?
Mesero, está bien.
Tengo a Michael Jackson.
¡Chapa una!
Leo, por favor, repítelo. Da tu hiji ya. ¿Cuál es tu hiji? A ver. Este es el hiji de Leo. ¿Pero qué es eso? ¿Es Heidi cayéndose por un barranco?
Que en paz descanse la gente con audífonos.
Sí, señor.
La gente de Spotify, un saludo.
Un saludo verde.
Estoy haciendo un abrazo. Un abrazo,
sí, señor.
Para esa aplicación.
Un ayuwoke. Te mandamos un ayuwoke.
Tengo como medio la garganta dañada y no puedo hacer el jiji bien.
Bueno, escogimos hablar de Michael Jackson porque hay muchas cosas pasando alrededor de él.
Correctamente.
Por ejemplo.
¿Quién es Michael Jackson?
No.
Christopher Andrade.
Michael Jackson fue quizás, indudablemente la figura pop más importante de la historia.
Sin duda. Yo creo que ahí no hay discusión.
Está en la palestra pública Michael Jackson por un reciente documental llamado Leaving Neverland, sobre las alegaciones que plagaron su carrera.
¿Cómo se le dice a Michael Jackson?
La Yuwoki.
No, se le dice el rey del pop.
El rey del pop.
A diferencia de tú, que eres el rey del popper.
¡Qué bueno!
¡Ah, no! ¡Ah, ese sí es el EO!
El culo te hace como Queen.
¡Eo!
¡Eo!
Claro, para la gente que no sabe.
Chris no tiene pinta exacta del carajo que Michael Jackson violó de chiquito.
Tiene pinta.
Además no sabe cómo hundirlo porque lo ama todavía.
Tiene pinta.
Hacia eso vamos, Aquí sí. Quiero que sepa que la gente que nosotros hablamos afuera antes de comenzar. Hola, ¿cómo están? Porque nosotros no nos tratamos afuera, solo cuando grabamos.
Exacto.
Vamos a pelear hoy.
Vamos a lanzar la primera piedra de una buena vez. Michael Jackson es una de las personas más importantes de los últimos 100 años.
Estoy de acuerdo.
Por no decir, sí, en el mundo de la música, cuidado, sino el más.
No, pero yo creo que parte del legado de Michael es que trascendió la música.
Claro.
Trascendió la música.
Pero no hay nadie que medianamente lo rajuñe, a menos que sea un niño, que esté en una carrera musical ni remotamente parecida.
Ahora, los Beatles.
¿Sabes qué hizo Michael Jackson? Compró los derechos de los Beatles.
Sí, señor.
Y estaba casado con Lisa Presley.
Marie Presley, la hija de
Elvis Presley. Y ella tenía los derechos de Elvis Presley. Entonces, ese matrimonio tenía prácticamente los derechos
de los artistas más
importantes hasta el momento en los 80.
Faltaba Guaco, por ejemplo.
Faltaba Guaco. Faltaba Belinda.
¿Cuándo te sale el...?
El guacu, el guacuyoki. Que te sale un Gustavo
Aguaco.
Gustavo Aguaco, un bajo imaginario.
Cuidado con la yuwoki.
El guacuyoki.
Maldito guaco, vale, pero acá hablamos de esa mierda aquí. ¿Sabes que Michael Jackson fue testigo de Jehová?
Sí.
¿Sabías eso?
No sabía eso.
Tocando
tocaba
timbre.
Puerta.
Tocando timbre.
Ahí fue donde la agarró.
Claro, para la gente que La gente siempre que ustedes se drogan, no vale, lo que nos droga es nuestra amistad, sí, vale. Las endorfinas el que amor, libera, el amor, es el entretenimiento que le brindamos a la familia, tal y como sí, decía vale. Michael Jackson.
A las familias de otros. Claro.
Ahora, vamos por partes. No se puede dudar que Michael Jackson es la figura musical más importante, más prominente, una de las caras más reconocidas a nivel mundial.
Música también más reconocida a nivel
por
mundial.
Por supuesto, una música increíble.
La cara reconocible incluso a pesar de cambiarse de raza y de cara.
Claro. varias caras reconocibles.
Varias caras reconocibles.
Hay un talento.
Es un talento. Reconocido
como un joven negro y como una mujer blanca. Vieja.
Pero ¿quién hizo eso? Sammy Sosa, que feo Sammy Sosa.
Bueno, Sammy Sosa sí se blanqueó, claro, literalmente.
Ah, no, y Michael Jackson no.
Bueno, pero se puede alegar que tenía enfermedad.
Él dice que no lo hizo.
Eso es mentira. O sea, vitiligo no te puede dar así, tipo, como si estuvieras
completo,
uploading.
El vitiligo es más como una mortadela, digamos.
Sí, no. Sí, es como un dálmata.
Exactamente.
Pero, ajá, bueno, vamos primero a setear el contexto de lo que vamos a hablar para que no nos desviemos.
Okay.
Parte del éxito musical de Michael Jackson es de este señor Quentin. ¿Cómo se llama?
Quincy Jones.
Recomendación número Quentin. Uno de este podcast, vayan a ver el documental de Quentin. Quincy Jones.
Quentin
Taran Jones.
Okay.
Vayan a ver el documental de Quincy Jones.
Quincy Jones es el productor musical de Thriller, por ejemplo.
Exacto. Y entenderán parte de la carrera, de cómo despegó la carrera de Michael después que se separó de Joe, o dejó la parte creativa hacia Quincy más que hacia su familia. Uh-huh. Y eso fue lo que lo despegó.
De hecho, Michael Jackson fue el que hizo que MTV tuviese fama. Porque
Michael TV se llamaba.
Porque el video de...
¿Cómo se llamaba antes?
Había un video de él, no sé cuál, creo que es Thriller.
Claro.
Que fue el primer video a color en MTV.
Y el primer video largo. Era un cortometraje, el Thriller era un cortometraje.
Como 15 minutos de esa vaina, ¿no?
Claro.
Me daba miedo cuando se volteaba y hacía ¿No
has visto la versión que es como árabe?
Ah, sí.
Es buena. Yo me acordaba. Chaluca, algo así era, no me acuerdo.
Estamos de acuerdo que si lo ves ahorita, no envejeció bien ese video.
Lo que pasa es que es tan clásico.
Bueno, pero también tiene que 40 años.
Pero es un clásico.
No,
la coreografía de Thriller.
Es más viejo que yo. Tengo 32.
La coreografía.
Es 82, pues.
La coreografía de Thriller de las vainas más famosas del mundo.
Claro.
¿No? Dun, 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 dun. Okay. Yo me la sabía. Bueno,
sí, 1982. Correctamente Thriller.
Correctamente,
ajá. Thriller.
Entonces, continúa con tu tesis, por favor.
Okay. ¿Por qué estamos hablando de Michael Jackson?
Michael Jackson ha sufrido una serie de acusaciones durante toda su carrera que han definido mucho la imagen que tiene la gente de él, porque se dice que él abusaba de niños,
cierto,
prácticamente. Es lo que la gente recuerda. Cuando la gente no tiene información de Michael Jackson, lo primero que recuerda es eso, además de su música, obviamente, y de todo lo que logró.
Podemos decir que permeó la cultura pop el hecho de las manchas en su carrera.
Y en su piel.
Más que el hecho, exacto. O sea, la cultura pop lo conoce a Michael por su éxito musical y porque sus acusaciones.
Y está para debate.
¿La desarrollando, no?
¿Qué pasó?
Te fue el gallito ahí.
está para debate también clavar en esta conversación que Michael, si la música de Michael en verdad está por encima de lo que de todos los crímenes por los que se le acusa, ¿no? Sí. Lo logró, a mi juicio, en vida logró esquivar. Todo lo que le pasó.
De hecho, el moonwalk lo hace así. Es porque hay semen en el piso y entonces él va...
No hay semen, los niños no acaban. Ajá.
No, el de él.
De él. Exacto.
Ajá, pero a lo que vamos es lo siguiente.
Cum carpet.
A lo que vamos es lo siguiente.
Verga.
¿Sabes
lo que le da a los niños? Cum pota.
Por cierto, para los masculinos, mientras tú comías compota, yo comía computas. Ahí te lo dejo.
¿Quién come computas? Nadie.
¿Verdad?
¿Quién cena verdad con ella? Eso es un escort.
Una puta también.
No, es un escort. Entonces, Chris, Living Neverland. Estabas hablando del documental.
Estamos hablando de Living Neverland, este nuevo documental que tiene unas acusaciones.
Se estrenó el domingo, además.
Se estrenó el domingo y el lunes.
Partes, exacto.
Correcto. Es muy explícito.
Yo todavía no lo he visto.
Es muy bueno, ahí como este documental no es nuevo, sino que estuvo en Sundance primero y HBO lo compró para transmitirlo.
Uh-huh.
Las acusaciones están transcritas por ahí. vamos a dejar el link porque no las vamos a hablar aquí.
Claro, claro.
Y oye, Michael.
Oye, ¿oíste?
Por ejemplo, no hablemos de lo explícito, sino hablemos de ciertas cosas. En el rancho, por ejemplo, en Neverland, él tenía una serie de alarmas y candados alrededor del rancho. Porque no es un rancho,
una finca. Una hacienda, pues.
En la que tenía varias habitaciones. Entonces,
vamos, esa por si acaso, no, ustedes estuvieran viviendo bajo una piedra, Neverland es este parque de diversiones que Michael construyó.
Y la convirtió prácticamente en eso, un parque de diversiones temático. De
para que Chris se lanzara por ese tobogán.
No, en la montaña rusa es así, ¡ay! Y de repente, ¡jijijua!
En este capítulo vamos a hacer tanto y...
Bueno, el tema es el siguiente. En las acusaciones enumeran un montón de cosas que tú dices como que, oye... Y parte de esas acusaciones se corroboran en otro documental que salió hace unos 20 años, uh-huh, que se llama Finding Neverland, que fue el primero que fue como, oye, que aceptó que dormía con niños, que los adoptaba prácticamente.
Que es con el periodista este, medio hindú, ¿no?
Exacto.
Que de hecho
Martin Bashir.
Exacto.
Que de hecho Michael se molestó mucho con él.
Claro.
Pero es que seguramente, bueno, los documentalistas siempre le dan el giro que ellos quieren a la información que tienen, ¿no?
Ahora, bueno, pero eso está en pantalla.
Claro. Ah, ¿sabes qué hacía Michael? Este es Dark.
Una pregunta importante, bueno, después de tú.
¿Sabes lo que hacía Michael?
¿Qué?
Jugaba con los niños. Uh-huh. A ver quién se vestía más rápido.
¿Eso quién lo dijo? La gente del último documental.
Exacto, porque era como, bueno, según ellos, esto era un entrenamiento para que si de repente sonaba la puerta, ¿qué están haciendo ahí? ¡Jiji! ¡Ya voy! ¡Taca! Te tenías que vestirte rápido.
Pero tú sabes cuál es el antecedente de todo esto. Ya, primero que nada, ¿tú crees en esto? ¿Crees que ellos están en lo correcto? ¿Crees que Michael Jackson es un violaniños?
Te voy a decir por qué creo que sí. Por reiteración de las acusaciones.
Sí.
Si lo dice una persona, bueno, hay que ver las pruebas y tal. Si lo dicen dos, uh-huh, si lo dicen tres, si lo dicen cuatro.
¿Cuántas menores de edad no te han escrito a ti por DM para decirte que Chris les escribe?
Sí, es verdad.
Más de dos, ¿verdad?
Bueno. Sí. Ajá.
Bueno, pero si se los debo, lo debo hacer lo que quiera.
¿Sabes lo que sabe? ¡Chris!
Claro, al grupo hay que ver lo que
quiera. ¿Cómo se llama tu Neverland?
Jurassic Park, para que veas al estegosaurio, Rákata.
Para lo masculino Jurassic.
Para lo masculino. Para lo brontosaurio.
Para lo brontosaurio.
Ajá. Y el hecho de que, por ejemplo, en 1993, que fueron las primeras acusaciones contra Michael Jackson, ajá, él arregló por fuera de corte.
Con, o sea, varios.
Sí pagó, ¿no? Para que dejaran las acusaciones porque él tenía una gira muy importante. Y no quería dejar que eso le quitara la atención o desviara su...
Además, hay que considerar que todo esto es previo a internet, ¿no? Mm. O sea, la magnitud de esto y los detalles y la forma en la que se distribuía o salía a la luz la información estaba muy controlada por la gente de mucho poder. Cosa, claro, que, por ejemplo, no ocurriría hoy. Fíjense el movimiento Me Too, por ejemplo. O sea, no importa cuánto pagues, lo que necesitas es un tweet. Claro. Para hacer una información real, importante, que llame mucho la atención, empiece a rodar solo en internet.
¿Ustedes vieron el proyecto de Sacha Baron Cohen de This is America?
Sí.
¿This is America se llamaba?
No.
Who is America, algo así.
Who is America.
Algo así. Él hizo un capítulo de Me Too que no salió al aire. Y no salió porque era tan
Who is
dark,
America?
Tan dark, que él hablaba con un conserje de hotel y le preguntaba qué era lo más raro que había visto, con celebridades, con el movimiento Me Too. Uh-huh. Y él en personaje, Sacha Baron Cohen, le dice, mira, pero a mí me gustan los... A ver, yo tengo un cliente que le gustan los niños de 12 años. ¿Cómo podemos hacer? Y él te dice, no, yo te puedo dar contacto.
¡Verga!
Y ese capítulo no salió. O sea, y estamos hablando de Sacha Baron Cohen, que es un transgresor. O sea, que él hace, claro, lo que
no,
sea.
No, pero es que hay límites también. Para bueno, mostrar
pero claro, imagínate la cochinada que es Hollywood y la cochinada que...
Bueno,
es
justo hablamos de Nido la semana pasada. Entonces,
pero yo creo que detrás de todo esto, yeah, hay un antecedente interesante que... evidentemente no conoces, porque si lo conocieras estarías de acuerdo con la gente como yo que piensa que Michael Jackson es totalmente inocente o fue totalmente inocente.
Con los Jiji Leavers. Con los Ayuwalkers.
Le dejó un Ayuwalker.
Yo soy Jiji Leaver.
Tú eres Jiji Leaver.
Yo soy Jiji Leaver. Tú no.
Yo estoy en el medio. ¿Te vas a explicar por qué?
Tal y como quisiera Michael.
No, pues yo estoy muy grande. No, ¿te vas a explicar por qué? Es lo que dice Chris, yo estoy demasiado de acuerdo. Eso ocurrió 100%, para mí ocurrió 100%. Pero, así como lo hablamos también en otro episodio de separar el arte del artista, esto, aparte de que esto es muy heavy, coño, no esperara otra cosa de un carajo tan excéntrico, claro, como él, que, ojo, sin justificar.
Es a lo que, no, que, a lo que voy a ir ahorita, uh-huh, que detrás de estos dos tipos que están haciendo el documental, que se llaman algo Robson y
es un...
Safe Shock, creo que es el apellido del otro, no recuerdo
exactamente. Pero que son esos, unos malos de los Street Sharks.
Pero Street Sharks, estos dos tipos tienen un antecedente judicial, uh-huh, con el tema de Michael Jackson. Por ejemplo, el protagonista de este documental pidió ser coreógrafo,
sí,
de la última... De Cirque du Soleil de Michael Jackson. Y Michael Jackson Estate, que es básicamente
la gente esta, que se encarga, la
que se encarga del management de Michael Jackson, le dijo que no. Y después que le dijeron que no, lanzó la denuncia.
Pero él ya tenía, él ya tenía un antecedente cuando era chamo.
Claro, y en el 2005 dijo que no pasó nada.
Claro, porque le pasaron el cheque.
Y ahorita ya de grande dijo que sí. Es que todo en verdad tiene como una... O sea, sí, no, es una seguidilla de cosas. Por lo menos la primera denuncia de Michael Jackson fue en el 93 por un tipo que se llama Evan Chandler. Creo que es un tipo muy famoso, un guionista, uh-huh, muy famoso. El tipo le fue a pedir dinero a Michael Jackson para su carrera de guionista. Michael, uh-huh, Jackson se la negó. Uh-huh. Y el bicho agarró y denunció a Michael Jackson porque él había abusado a su hijo. Y entonces él le decía al hijo, tienes que decir que Michael Jackson te violó.
Mierda.
Entonces la gente, la policía, fue a casa de Michael Jackson, a Neverland, y le dijeron, mira...
Después de lanzar por la montaña rusa, fueron a interrogar.
Le dijeron, mira, este niño está diciendo que tú lo violaste. La única manera de que te salgas de esto es que te tomemos una foto en los genitales y que el niño nos diga si efectivamente ese es tu pene. Y el niño decía que el Michael Jackson estaba circuncidado.
O sea, que tenía la cabeza de peltre y no estaba encapuchado.
Exacto. Y Michael sí tenía su capucha.
Imagínate.
La humillación que le hicieron a Michael. Tuvo que bajarse los pantalones y mandar fotico huevo en el 93.
Que pasó en el 93, tiene que alguien llevarla para el rollo, ¿sabes?
Claro.
Y de repente el tipo ahí, ay, mira esta foto que salió.
Perdió la denuncia, este tipo con su hijo perdieron la denuncia. ¿Y qué pasó? Se mató Michael Jackson y el papá se suicidó 4 meses después de lo cual el niñito.
¿Ah, sí?
Oye.
¿Por la culpa, dices tú?
No sé si por la culpa, pero se suicidó después que... Oye, se mató. Oye, ¿qué pasó con
la muerte de Michael Jackson? Lo metieron preso al doctor y todo.
Pero ya lo soltaron.
Sí,
pero ya lo soltaron.
Pero se le fue la mano con lo que le estaba dando.
Propofol.
¿Propof qué?
Propofol. Uh-huh. Lo mismo que mató a Prince.
Popperfol.
¡Eo!
Eso eres tú, que era el rey del
pop.
Mira, ahora, obvio, pero claro, es que todo es una seguidilla de eventos muy locos alrededor de eventos muy específicos que, coño, hay algo que está pasando. O sea, no creo que... No puede ser del todo mentira. Hay algo raro, ¿no? O sea, ¿tú no crees que él se comportaba raro alrededor de niños?
Sí, era raro. Me parece que sí era una persona rara, pero todo también se prestaba para que los medios, de alguna manera, utilizaran esa información o esa rareza, uh-huh, para, obviamente...
Hacer prensa.
Sí, hacer prensa, bueno, y hacer mover...
Y yo no dudo que cuando tú eres famoso, la gente está tratando de sacarte lo más provecho, claro, posible. Eso es real.
Claro.
Y los medios quieren jalar clics y vender periódicos a punta de noticias de... Sí, y eso vendía como nada. O sea, este documental es la muestra de que eso vende como absolutamente nada.
Bueno, después que pasó esto, un periodista chileno...
Yo siempre, vale, pero sí.
No sé qué pasa, vale. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? hizo un libro que se llama Michael Jackson es mi amante. Y perdió Michael una Jackson denuncia contra es Michael mi Jackson. Amante.
¡Hey! No soy niño, pero le gusta a mi ano. Leo con el
mi y también perdió la denuncia. Y después en el 2005 un niño con cáncer fue a Neverland y los medios dijeron que el niñito dormía con Michael Jackson. Entonces es como que eso significa que tiraron, obviamente.
Claro. Bueno, pero coño, bueno, es raro.
Pero, bueno, es raro, pero...
Tú, o sea, no cuando, hay... cuando Chris te cuenta que durmió con los niños, ¿no te parece raro?
Claro, es raro, bueno, pero no hay pruebas como para... Como
Chris.
Como dice la gente, pues es lo que digo. Y esta gente del documental actual, básicamente lo que está haciendo es cambiar de opinión, porque ellos ya habían dicho que no.
Claro, pero imagina la presión que tiene una persona
Imagina, si esto es lo que nosotros sabemos, imagina en verdad qué es lo que está pasando. Algo que nunca vamos a saber. Claro, cómo funciona claro, eso.
Claro. Hay una. Yo creo que el año antepasado fue el año de Me Too. El año pasado fue el del abuso sexual ya en otro tipo de settings. Y este es el año donde la gente está empezando a ver que no todo es blanco o negro, sino gris. Hay grises.
Sí.
O sea, hay gente por lo menos que es víctima de un acoso donde el lavado cerebral es tal que tratan a la víctima. O sea, no saben que están dentro de un abuso.
Ahora la víctima también se cuestiona, que es lo que no pasaba antes. Que, por ejemplo, creo que ya lo habíamos conversado antes, pero nosotros, por ejemplo, Louis C.K. pasó por eso. Uh-huh. Lo que hizo Louis C.K. es horrible, pero no es lo mismo que hizo Bill Cosby y pagó las mismas consecuencias.
Claro.
Hoy en día probablemente tuvieron unas consecuencias distintas. Porque este problema, y esto también lo hemos discutido antes, antes de que se resuelva, iba a pasar de un polo al otro antes de ir al medio. Entonces, yo creo que estamos un poco en ese plan, como tú dices.
En definitiva, yo estoy a favor de Michael Jackson.
Yo sí creo que pasó algo. Sí. Yo sí creo que
Michael... Yo creo que hay gente intentando sacar dinero de eso y ya.
Pero, coño, hay tantas formas de hacer... Son tantas de abuso de menores.
Hay un comediante que tiene un chiste que dice... Bueno, pero fue Michael Jackson el que te tocó.
Ah, bueno, el bicho que hizo Thriller.
¿Para qué te vas a quejar?
Creo que es Chappelle.
¿Sí?
Uh-huh. Creo.
Bueno, muchachos, en conclusión, recomendaba el documental, que la gente lo vaya a ver y que se forme su propia opinión. Eso es lo bueno, escuela.
Yo creo que pueden hacer lanzarse un maratón de investigar bien qué pasó en la primera denuncia.
Claro.
Luego, no leer el libro del chileno.
No leer el libro del chileno.
Y además está en chileno. O sea, ¿cómo
hace? ¿Quién lo transcribe?
Exacto.
Sí, exacto.
El Jiji.
Ver el documental del 2005, que es el que...
Finding Neverland.
Y el actual.
Confundir con la película de Johnny Depp de Peter Pan, que es más ladilla que la puta que los parió.
Bueno, eso no tocamos este tema, pero el síndrome de Peter Pan existe, es real. Y se decía que Michael Jackson sufría literalmente el síndrome de Peter Pan. De un joven que fue maltratado, abusado cuando niño.
Claro.
Y que creció.
Nunca quiso crecer.
El papá lo obligaba a tirar.
Sí.
No, en menor de edad.
Bueno.
¿No te quedó el ojo?
No, igualito. Es mejor no tener papá, ¿verdad?
No, espérate, antes del segundo tema, porque no tocamos algo muy importante de todo lo que está sucediendo con Michael Jackson también en esta semana. No solamente el documental, sino que ahora es uno de los memes. Claro. Es uno de los memes más aterrorizantes que hay. Yo no lo puedo ni ver porque me da pánico. El jiji, el ayuwoke y ¿cómo se llama el otro?
El Billie Jean.
El Billie Jean y el...
Leo.
Y nosotros hicimos otro que también está, hay que hacer el diseñito y todo, que es el Gustavo Aguado cuando te aparece.
Exacto.
Pero es mudo, que es peor, porque te aparece solo...
El guacojiji.
Es el guacuyoki.
¿Qué tal si... Pasemos como...
Pero no vas a ver...
El meme, para que la gente lo entienda, es que no te puedes dormir antes de las 3 de la mañana.
Después de las 3 de la mañana.
Exacto, no puedes estar despierto hasta después de las 3 de la mañana, porque si no te sale...
El ayuwoke.
El ayuwoke.
No asustes. No me gusta.
A ti te da miedo las cosas, es un tema por un día.
Ya lo hablamos. Sí. Yo soy cagón de esas cosas.
Pero ¿sabes que no te da miedo?
¿Qué?
Hacer un buen trabajo. ¿Cuáles son las recomendaciones para que una persona...?
Pero, sí, segundo tema. Rápido. No,
yo quería hacer un segue suavecito.
Dale, segundo tema, dale.
Segundo tema.
Ya está.
Tenemos un tema perfecto para la enorme mayoría de personas que nos escuchan.
Sí, que además son, en su mayoría, personas que se han mudado a otro país.
Exacto.
Y, por consecuente, desempleados.
Uh-huh. IOMillennials.com
Flojos.
Y o generación Z.
O inútiles.
Eso,
o inútiles.
También.
O generación X, que bueno, que todavía están ahí calvitos.
No, que son X. Ajá.
Exacto.
Con los codos negros ahí criticando música de gente joven.
Exacto. Con los codos negros, qué chiste.
Con ese cuadro.
Estamos
hablando de la misma persona, ¿verdad?
No, y sombrerito de salsa.
Y fedora.
Coño,
vale.
La boina parisina.
La boina de León Trotsky.
El único que puso ese es Juan Luis Guerra, más nadie.
Claro.
El único. Y con todo derecho,
y sin embargo es como Juan Luis, mira, pero vamos una gorrita en cuanto. Ajá. tips para buscar un, para conseguir un buen empleo.
Mira, bien. Antes de empezar con los tips, ¿sabes que hay gente que sufre de un síndrome que no, que le vamos a poner nombre aquí mismo, que es que tienen 8 meses buscando trabajo y no encuentran nada, pero tienen muy buenos skills, tienen buen currículum, tienen habilidades que es raro que no consigan trabajo, pero dentro de todo no tienen como ese algo, ese no sé si es como...
Un empuje.
No sé si es una labia, no sé si, si es como un tema de presentación, un tema
comprendo
de
perfectamente habla. Lo que dices, dice skills sociales. Sí. O sea, no tienen ese algo que de repente una persona menos calificada, pero que sí tiene ese como... Hola, buenas tardes, no sé qué.
Yo sí, tengo, un drive social. Ajá. Buenas relaciones
el trabajo
públicas,
por encima exacto. de alguien que es medio tímido, medio áspero.
Medio downy.
Un bobo. Medio downy. Eso es ser bobo. Eso no es más nada que ser un bobo.
No, pero es que no es bobo porque no es tan controlable.
Claro, pero...
Hay gente que no se le da
para
nada.
Si tú tienes 9 meses sin conseguir trabajo y no lo logras porque sabes que eres una persona tímida...
No, tienes que apretar.
Tienes que apretar y de alguna manera... tienes que ver cuál es el skill que te está fallando.
Y todos pueden superarse, todos pueden aprender eso.
Claro, mira, si nosotros te sacamos ese hueco donde estás tú.
Hay gente que le cuesta más, hay gente que le cuesta menos, pero... No, bueno, te digo una cosa. Eso es verdad. O sea, yo no tengo buenos skills sociales en el trabajo. Yo soy una persona que va, trabaja, hace las cosas y ya. O sea, no tengo eso como de...
Ojo, no confundir skill social con... tener que ser un pendejo que está todo el día hablando en la oficina y todo el día feliz.
No, esa persona se odia.
No tiene nada que ver. Es más bien una persona que se sabe vender. Es eso. Sabes cómo mercadearte.
Que no es fácil.
Bueno, pero es que eso es lo que hablamos. Nosotros hablamos una vez de políticas de oficina, pero no en ese sentido de subir escalones a punta de saber de mover aquí, saber hablar con esta persona de cierta forma, claro. Saber cómo de repente delegar cosas aunque no te toque. Claro. O sea, hay un montón de cosas que bueno. Primer tip, diría yo. Si tienes una entrevista de trabajo, ponte tu mejor pinta.
Tu ropita.
Ponte tu ropita.
Pero ojo, no es que vas a ir a una agencia de publicidad en traje.
De acuerdo.
Yo tengo un pana que hizo eso una vez. Sí.
Yo lo contrataría
¿Y dónde trabajó después?
No estoy quedando trabajando ahorita, pero claro. Una vez fue a una agencia de publicidad y se fue en Flu.
Coño,
pero ¿qué es eso?
Raro. Bueno, más que todo en la publicidad, que esto yo siempre lo he dicho.
Yo
que trabajo en publicidad y la publicidad siempre es como de gente como de progresista, en cierta forma. Claro. Pero entonces después tú vas a una reunión y dices que no, a las mujeres les gusta el rosado.
Verga, sí, claro, eso.
Claro, es como, pero ya va.
Es claro, increíble. Claro. Eso son en verdad se contradicen, pero ridículo.
Sí.
Otro tip.
Vamos enumerando. El primero es, vístete de acuerdo al trabajo que estás buscando, pero ponte bien, pues.
Exacto.
Claro. No es que vas ahí como...
Sé, este cuesta mucho, pero trata de ser honesto. En el currículum, por ejemplo.
La gente, no sé si es algo muy general, pero yo creo que la gente cada vez cree menos en un currículum. O sea, porque es como más, demuéstrame algo.
Claro. Bueno, eso es lo que hemos hablado también en el pasado cuando decimos el tema de la experiencia versus lo académico. Que es como, coño, chévere todo lo que has hecho en papel, pero ¿qué coño es lo que has hecho tú en la cara? Claro. Y ahora, pero ¿qué pasa? Que a mí me parece increíble, sobre todo en los jóvenes. Si tú estuviste trabajando en un, por ejemplo, eres un guía de campamento, no lo pongas en el currículum.
No pongas eso.
Sería bueno ver nuestros primeros currículum.
Coño.
Y en mi currículum estaba tan vacío porque estaba en un primer semestre de universidad que tenía hobbies.
Ah, claro, pero es que eso se hacía antes, mucho
antes. No, y además quien te contrata sabe que si tienes 19 años, pues obviamente tu currículum.
No, y sabes que antes no existían las redes sociales y ese hobby pasó a ser eso, básicamente. O sea, las redes sociales son muy importantes para
ahorita.
O sea, si tú tienes tus redes sociales, que si... No, es que yo no pongo acentos en redes sociales porque son las redes sociales.
Eres un idiota.
Mátate.
Mátate.
Tú no, tú escribes muy mal.
Sí, claro, pero eso es parte de mi brand.
Claro, es que tú crees que todo es un meme, pero eso no es así.
Todo es un meme, la vida es un meme. Vivimos en una sociedad meme.
Es un meme. Pero mira, si tú estuviste en un campamento, no lo pongas.
Claro.
A menos que esté buscando trabajo
en un campamento.
Bueno, este es otro tip.
Que si ese es el caso, mátate.
Claro. Debemos establecer que estos tips vienen de nuestra experiencia personal.
Ah, bueno,
claro.
Yo tengo un tip. Bueno, haz varios currículums.
Y ojo.
¿Cómo así?
Haz varios currículums dependiendo del trabajo que te estás postulando. Porque si te estás postulando para ser content manager de algo, no pongas que trabajaste...
Creo que podemos ser un poco más específicos con la gente que se fue del país, que eso es lo que nos ven. Ajá. Si estás buscando trabajo en un restaurante, no pongas que
eres
no sé, que fuiste gerente en una agencia de publicidad.
No te, porque,
no te sirves.
Bueno, porque te van a decir estar sobrecalificado.
Exactamente.
Que la gente siempre dice, pero ¿cómo puedo estar sobrecalificado? Sí, puedes estar sobrecalificado.
Obviamente puedes estar sobrecalificado.
Porque vas a exigir más dinero.
Y la gente, no solamente eso, sino que vas a crear una tensa en el ambiente. Porque la gente que está a tu nivel o está empezando, lo que sea, va a saber que hay alguien que tiene más posibilidades de subir rápido que esa persona.
No, no solamente eso, sino que ellos saben que tú te vas a aburrir.
Sí, no, claro.
Porque es como, yo no voy a contratar de mesonero a una persona que fue gerente hace 2 años. Es como, ¿para qué?
Que deberían hacerlo.
Sí, pero es correr el riesgo de que se aburra. O sea, es como...
Eso, haz varios currículum.
Exacto. Uno con colores, claro. Uno con un nutsito por ahí escondido.
¿Qué otro tip me tienen por ahí? Yo tengo varios, pero quiero...
Bueno, ¿qué tengo por ahí? A ver, ¿qué tengo por ahí? Esto es muy importante. No, tu nivel de inglés tienes que ser 100% honesto. Esa vaina de que... Bueno, yo lo hablo, pero no lo escucho. O sea, como que lo...
Me, pero lo pero escucho, no lo escucho.
Pero no sé qué.
Yo lo hablo, pero no lo escucho.
Yo
no, ahí está. Yo lo hablo, lo escribo, pero no lo entiendo. Ah, bueno.
El 100% y que puedo ver series como Friends sin subtítulos, pero pronuncio como Leo. No,
Curb your enthusiasm. Enthusiasm.
Curb your enthusiasm.
Ay, qué bueno. No, yo tengo uno, pero es más filosófico.
A ver, lánzalo ahí.
Paciencia.
Sí,
hay que tener paciencia.
Coño, pero es que como le pides paciencia a una persona que está pelando ahí.
Dame tiempo ahí.
Pero,
¿cuánto tiempo?
Vamos a establecerlo así. Vamos a dibujar un perfil. Este es un perfil de una persona de 25 años que se fue a su país. Vamos a decirlo así, porque también aplica para otra gente, pero vamos a decirlo así. Si tienes un mes buscando trabajo y no has conseguido, y empiezan ahí los ahorros como de epa. Flaquear un poco, haz varios currículos y entregarlo en varios lugares.
Claro.
Parte de la inteligencia de estas cosas es no gastar tus ahorros pudiendo pasar tu tiempo trabajando de repente en un sitio donde tú consideres que no estás tú a tu plena capacidad, pero estás haciendo plata. O sea, mientras consigues otro mejor.
No dejes que el ego te consuma, básicamente.
Exactamente. Okay. Exactamente. Bueno. Exactamente. Porque de repente, si tú, bueno, cuando yo me fui para Argentina, que es mi parte, yo no era community manager, yo era por lo menos era social media manager o redactor creativo de una vez.
Claro.
Porque community manager, como sabemos
o todos, content creator.
Es el chicle que está bajo el camión. Pero entonces...
¿Y sabes por qué es cómico? Porque es verdad.
Es el obrero.
Sí, el community manager.
Es la mano de obra de bueno...
Community manager, yo te puedo decir que en 2 años no existe más.
Sí, eso ya...
Solo hace una computadora.
No, y no solamente...
Ojo, mi trabajo también. Y probablemente todos estos trabajos que conocemos, pero...
Y ya todo el mundo es community manager. Esa es la otra. O sea, si tú no sabes utilizar las redes sociales, o sea,
me ha pasado muchísimo que hay gente que, como sabe que yo trabajo en estas cosas, y me pasa su currículum, y es que yo soy community manager, yo era community manager de una farmacia.
Ya tiene el de traje de baño de mi prima. Bueno.
Pero entonces, tú sabes leer analytics, ¿no? Yo lo que hago es postear.
Pero eso es importante, que si es fácil, todos somos community manager de nuestras cuentas, pero también hay herramientas que solamente esa gente que maneja...
Claro, la gente que está en el mundo, claro, pues.
Eso no es community manager, ya eso es un poco más arriba.
Pero sí, mi consejo va alineado con el hecho de que no gastes la plata pudiendo pasar tu tiempo de repente trabajando en otra cosa, pero mientras consigues otro.
Claro.
Y eso es algo que hay mucha gente que le cuesta comprender, porque es como, bueno, pero si yo soy tal cosa, sí, pero... Te tocó que ahorita empieza por otro lado y te metes en otro lado.
Y eso
es normal.
Eso está bien.
Eso es normal en todos los países del primer mundo. Eso no es. Eso es uno que, bueno, los latinoamericanos tenemos un modo en la cabeza.
Sí. Y voy con un tip ahora que se amarra a ese. Que no te tiemble la mano para pedir ayuda a la gente que conoces en el lugar que llegaste. Mira, estoy.
No, porque si te tiembla la mano se te puede caer la ayuda.
2 de 10. Bueno.
El jiji.
Claro.
Un
para salvarlo.
No, bueno, por ahí.
No importa.
Bueno. Oye, pero hasta me desconcentraste. Pide ayuda a la gente que conoces allá sin ningún tipo de a la gente le da pena.
Sin prurito.
Sí, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, pedir ayuda. Me hace sentir inferior. Y eso está mal. Pues eso no es así. Entonces, si tú tienes ese orgullo y ese tema, coño, acércate igual a la gente y, coño, mira, échame una mano. Yo, en lo que tú necesites, yo estoy a la orden.
Claro.
Y que hace, y mire con quién puedo hablar y sé de ayuda, porque claro, ayuda, que pedir ayuda tiene que venir a la mano con ser de
ahora
ayuda.
Yo te digo algo, que esto es verídico.
A ver.
Le vas a dar a ella, la gente, pero no importa.
No importa, exacto. Claro que vas a darle a ella.
Ese es el verdadero twist, escuela de nada. Le vas a darle a la gente, la gente va a decir que le haya este bicho. Pero no importa.
Y además, nuevo, que le haya este nuevo. O sea, es así.
Yo he ayudado gente con ladilla. Entonces, claro. Sí, entonces sí, además, si estás viendo esto y estás del otro lado, aunque te dé ladilla, trata de ayudar.
Exactamente.
Que da ladilla, claro que da ladilla.
Un consejo importante: no mandes tu currículum a pestañas de contacto.
No, tienes razón.
Como esa.
Masivamente.
Hay páginas que ponen abajo contacto.
Quiero trabajar en escuela en Ivy, lo mando contacto. No, eso no es así. En realidad es más tratar de sembrar estos skills de otra manera mucho más cercana, porque la persona que va a leer tu currículum en la pestaña de contacto probablemente es la que se va a sentir amenazada porque le vas a tumbar el puesto.
Cierto.
O sea, si tú estás buscando trabajo de community manager, te va a leer un community manager.
Este es un tip de insider. Esto es alguien de
ahí. Sí, exacto.
Eso está bueno.
No lo hagan. Es importante que...
Claro, pero eso es solo en el caso de si estás al tanto que estás apuntando a una posición donde la persona que te va a recibir el currículum se ve amenazada.
No, también es porque las redes sociales no están conectadas a recursos humanos.
Te pueden espiar.
O sea, es como... No creo que esa gente rebote a recursos humanos, a menos que, bueno, eso pasa mucho. Hay procesos que sí funcionan, pero no creo que eso sea así en gran parte de las empresas.
Claro.
Un consejo clásico, pero es un clásico error de la gente también: haz research si tienes una entrevista, haz research de qué es
mega
lo que estás
importante.
Yendo.
Claro.
Porque hay gente que tiene
y si puedes idea. Y si puedes, incluso de la persona que te va a entrevistar.
Claro.
O sea, si te sabes el nombre de la persona con la que te vas a ver, ve a su Facebook. Uh-huh. Y chequea.
No, por lo menos sabes qué hacía yo.
Y persíguelo a su casa.
Es.
No. ¿Sabes que yo me he lanzado un medio acoso así de perseguir? No.
Le sales a YouWalker a las 3 de la mañana así. ¿Qué? No, yo trabajo.
Pero ¿sabes qué he hecho?
Que mira, cuando me llama.
Lo que hago es que me meto en LinkedIn. O ¿cómo se dice?
LinkedIn.
Y busco una persona.
¿Cómo se dice? Enthusiasm. Ajá.
Busco una persona que trabaje en la empresa a la que quiero entrar. Y de alguna manera trato de ver las redes de esa persona para ver si hay como otro tipo de contacto que no sea por...
Absolutamente inteligente.
Yo también, esto es un consejo de insider también. Si trabajas en área creativa o algo así, averigua qué marcas tiene a lo que te estás postulando, o vamos a extrapolar este consejo a algo más general. Averigua lo que te estás postulando y cómo podrías tú mejorar eso.
Para que vayas ya, por ejemplo, con una propuesta.
Exactamente.
Inteligente.
Que básicamente es como una muestra gratis.
Sí, exacto. Una propuesta.
Una muestra gratis de ti.
Como cuando uno prepara, te da un besito en el cachete, que tú dices, uff.
Coño, ese cigarro me lo conozco. Ajá. Ahora, otro consejo. Tienes que ser, en verdad, lo más. Cuando te presentes, no seas muy falso. Porque así como tú lo deberías hacer hacia allá, es muy probable que esa empresa también te investigue a ti a través de tus redes sociales.
Claro.
Entonces no te muestres como distinto a quien te muestras en redes sociales, porque te puedes llevar una sorpresa y puedes caer mal, porque es falso al final.
Yo una vez tuve una entrevista de trabajo tan pro, porque esta era una persona pro, que me hizo preguntas 3 y 4 veces formuladas distintas para ver si yo caía como en una trampa.
Como por ejemplo, no entiendo.
Claro, porque me preguntó, ¿por qué te fuiste a tu último trabajo? Y que, bueno, por esta razón. Ah, ok, seguimos hablando. Ajá, pero tu último trabajo, ¿por qué fue que te fuiste?
Claro, es que te lanzan.
Por esta razón.
Estás mintiendo ahí.
Sí, mintiendo, o de repente tú fraseas distinto las cosas y es como que, bueno, pero te agarré que me dijiste aquí una mentira o algo así. Hay gente que es entrevistadora pro.
Sí, claro. Pero ahora, al final sí le pagaste y sí te mamaron el huevo.
Exacto.
¿No?
Ahora, si es para Subway, bueno, pues.
¿Y cuál es que es tu sándwich favorito?
Roast beef.
Coño. Pero me dijiste cangrejo ahorita.
No, el de roast beef, que si lo ves así de lado parece bueno.
Para
los más ganos.
Para los masculinos.
Para los masculinitos.
Claro.
Para los masculinitos.
Bueno, un último tip ahí cerrando.
¿Tú qué te crees?
Que me quedé con sándwich de Subway.
No, yo soy dependiente del tiempo.
El mío es atún, pero
¿sí?
Sí.
Atún.
Yo sé.
Subway para comer.
Esta es una frase que siempre digo: nadie te conoce tanto como la persona que sabe exactamente cómo te gusta el pan de Subway. Porque hay millones de combinaciones. Tú tienes cara como de BMT.
No odio.
¿No?
¿Sabes qué feo? La gente que es Subway de pizza.
¿Qué
es esa mierda?
No, y la gente que va a comer pizza para Subway. Métete un tiro.
No, y la gente que es así que, mira, ¿quieres transformar tu sopa en una ensalada?
Ah, no.
¿Tú no quieres transformar tu cara en una pizza de todos los golpes de toda estúpido?
¿Qué es eso?
No sé.
¿Y ese es el chiste más surreal que te has tirado?
No, porque es que la pizza como es así como...
No.
Ok.
Déjalo ahí. No, ya es. Y sanducha de albóndiga, ¿qué eres tú?
¿Qué es eso?
Ah, no, sí, vale, ¿qué es eso?
¿Qué es eso,
vale.
Mario Bros? O sea, ¿quién eres tú? Luigi.
Ahora, pero ese güey es muy cool.
Yo, a mí me encanta.
De atún está bien.
Mira,
de
olor, olor de Subway.
Subway, si quieres. Y estamos.
Bueno,
estamos abiertos. Para la gente que dice,
estamos abiertos a tu propuesta.
Para la gente que dice, los episodios duran 40 minutos, ya le dijimos. 40 más 40, 80.
Coño, sí, dejen el fastidio.
Y segundo dato que les voy a dar. Por favor, yo voy a hacer los call to action hoy.
Haz los call to action.
Allá va, antes de terminar, algo muy importante que va con lo que tú dijiste es que cuando redacten un correo, no intenten hablar con un dialecto de...
De vigilante en televisión.
Porque eso se nota. Eso es de gente marginal que no sabe hablar.
Estoy de acuerdo.
Es y que ya esta persona...
Último. ¿Qué es esto? Haz tu maldito currículum en PDF, no en Word.
Claro, también. Manda currículum en Word es primer currículum de una.
Currículum en Word es de persona con un solo cable en el televisor.
De rosquitas. Tú tienes rosquitas.
Tú tienes rosquitas ahí.
Tú lo que ves es televisión nacional.
Tú le das vuelta para ver si se ve mejor definición.
Coño, qué terrible.
Bueno, señores, suscribirse, darnos follow en todas las redes sociales. Y ¿qué va?
Y el Patreon.
Importantísimo.
Estamos, ya vamos a comenzar. Pueden ir a verlo. Porque
vayan,
vamos
a verlo, ¿no?
Vayan a verlo. No les vamos a decir nada. Pero ahí hay algo especial que ustedes tienen que ver.
Y si no lo ven, ¿quién les sale? Si no entran ahí ya mismo, ¿quién les sale?
El Ayuwoki.
El Ayuwoki. Y cuidado con el y el Wakuyoki.
Chiqui, chiqui, chiqui.
¡Eo!
Callback.
Exacto. Callback al episodio número 1.
¿Y tarea? ¿No vamos a dejar tarea?
Tarea número 1. Que nos digan su opinión. ¿Qué opinan sobre Michael Jackson y todo eso? Uh-huh.
¿Culpable o inocente?
Culpable o inocente.
Espero que estén conmigo. Claro. Número 2.
¿Pero cuál es tu defender?
Número 2.
Número 2.
Hagan un currículum de escuela de nada.
Exactamente.
Coño,
exactamente.
Buenísimo.
Y 3. Esto me gusta esta pregunta para un tema futuro. Que nos digan secretos de sus trabajos que uno no conozca.
Bueno.
Si tú eres plomero, dinos un secreto de la plomería que nada más tú sepas. Así como nosotros tenemos tips de insider.
Y que puedas utilizar, y que la comunidad de Escuela Nada pueda utilizar para aplicar ese trabajo. Exacto. Y quedar mejor.
Exacto. Que o todos sea, los alumnos
básicamente podamos usar. Estamos creando una persona íntegra con los skills de todos los que nos ven y todos los que nos ven.
Exactamente, exactamente.
Arrechísimo.
Nosotros somos, increíble. Nosotros tenemos la mejor comunidad de internet.
Porque
de
los hecho, queremos.
Con esos datos podemos hacer una super persona EDN.
Exacto.
Que tiene todos estos skills.
EDN man.
No.
Chao.
I'm going back to my school today.